Vamos a saludar nuevamente a Diana Costanzo. Hola,
aquí
Diana.
Aquí estamos, Fernando.
Te vamos a dejar en línea con Ángela Gentile, que es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Gutiérrez. Doctora Gentile, Diana Costanzo y Fernando Piana la saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para los dos.
Muchas gracias por atendernos. La dejamos en diálogo con Diana.
Gracias. ¿Qué tal, Ángela? Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo vamos? Bien, muy bien. En medio de estos días tan ajetreados, entiendo.
Sí, claro,
bueno,
sí.
Estamos comenzando aquí en el área metropolitana de Buenos Aires una nueva etapa en este aislamiento. Ustedes como expertos y expertas han dado recomendaciones y han hecho, digamos, una mirada técnica de cuál es la situación. ¿Cuáles fueron, digamos, los consejos, los puntos en los que ustedes se centraron al transmitirle esta información al Gobierno Nacional?
Bueno, fundamentalmente nosotros hacemos, como muy bien lo dijo usted, Diana, un diagnóstico de situación epidemiológica. Entonces se tomaron los indicadores más importantes. Primero la curva de casos, ¿no es cierto? Cómo se duplican y el RO. La duplicación de casos, digamos, el número de días en los cuales los casos se duplican bajó y de hecho es 11 para la provincia de Buenos Aires, para el conurbano, y un poco más, 16 para Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que en el conurbano, por cada dos casos, se duplican cada 11 días, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires cada 16. Esto encendió una alarma porque incluso claramente esta duplicación, la cantidad de estos días, está en descenso. Por otra parte, también se vio el número de camas de cuidados críticos, que también es otro punto importante, la ocupación de las terapias, que supera el 50% en ambos distritos, incluso en lugares de más del 60%. Y recordemos que este tipo de pacientes requiere una larga estadía en terapia, no son dos o tres días, generalmente son dos semanas, a lo cual, si uno no tiene un resto y toma decisiones muy al final, cuando ya prácticamente el sistema está saturado, es imposible revertirlo. Por otra parte, también se vio que, por ejemplo, las grandes estaciones de trenes, Constitución 11, que marca el tema del transporte y la movilidad, cuando se comenzaron los testeos que se hicieron poblacionales, teníamos menos del 1% de positividad. Y ahora alcanza casi al 5%, creció muchísimo.
Es claro, decir, eso quiere decir que está circulando el virus.
Exactamente, todos indicadores de alta transmisión y una ocupación de camas que por ahora no está saturada, pero uno la debe mirar con cuidado.
Claro, no está saturada, pero también porque durante este tiempo de cuarentena desde el sistema de salud se logró incrementar el número de unidades de cuidados intensivos.
Exactamente, tenemos dos cosas. Por un lado, que al estar la gente en cuarentena, disminuye por supuesto la demanda, no hay accidentes, por ejemplo, que es los accidentes de tránsito y todo lo que sea, digamos, ese tipo de situaciones así abruptas, precisamente accidentes son los que llenan en gran parte las camas de terapia, todo eso no se da. Pero eso permitió, por un lado, aumentar el número de camas disponibles y también el sistema de salud que se preparó y aumentó el número de camas. Para eso fue también la cuarentena. Entonces, todo lo que se analizó un poco se ofreció para la discusión. Por supuesto, después el presidente, el ministro de Salud, seguirían en su momento para la toma de la decisión con otros estamentos, producción, economía, porque evidentemente la pandemia es mucho más allá que un diagnóstico epidemiológico.
Sin duda es abarcativa. Ángela, el ministro de Salud, Ginés González García, habló, además obviamente de este objetivo claro de disminuir la movilidad de personas y así también la transmisión viral, de dos puntos. Uno es el rastreo de contactos y el aislamiento de las personas. Y otro que mencionó es que hay un cierto cuello de botella con los testeos. ¿Qué podría decirnos acerca de estos dos aspectos en el marco de esta situación epidemiológica, cierto?
Sí, yo creo que acá hay que aprovechar estos días de una vuelta atrás para claramente trabajar mucho a nivel de la comunidad. El programa Detectar, para ser más claros. Es decir, ir con una definición de caso sensible, con un solo síntoma, hay que testear, aislar, buscar contactos, aislar, si no se puede aislar en las casas, en los hoteles, unos lugares dispuestos para eso, pero el rastreo de contactos es clave para frenar la transmisión. Un buen ejemplo fue la Villa 31, en el cual cuando comenzó todo había un 50-60% de positividad en las muestras y en este momento está con un RO de 0.7 bajísimo. Es decir, que se pudo cortar la transmisión. Así hay que hacer absolutamente en todo el AMBA. Es fundamental el rastreo de contactos. Y lo que dice el doctor Ginés con respecto al laboratorio, es verdad, porque en algunos lados, no en todos, en algunos lugares del AMBA, digamos, el diagnóstico, el resultado del laboratorio no se da tan precozmente. Y al no darse tan precoz, obviamente uno, al no tener si es un positivo o no, que le dificulta mucho el rastreo de contactos y las conductas a tomar. Por eso el diagnóstico de laboratorio tiene que ser en tiempo y en forma. Eso pasa en algunos lugares, no en otros, pero en algunos lugares pasa del AMBA.
Doctora Gentile, hay una información que viene de Tokio, que se registraron este domingo 60 nuevos casos después de haber levantado hace un mes el estado de emergencia, y la información dice que se atribuye más que nada a la vida social nocturna, digamos, a locales, etcétera. Lo que hace pensar que, digo, más allá de cierta disciplina post-pandémica, si se puede pensar en eso, va a llevar mucho tiempo en términos de, más allá de que hay que seguir haciendo los deberes, mucho tiempo en términos de resolución de esta
pandemia. Absolutamente. Sí, sí, es así, porque yo siempre comento que coronavirus llegó y se queda hasta que no aparezca una vacuna. Así que toda la nueva, el nuevo protocolo, ¿no es cierto?, la nueva normativa, que es el distanciamiento, el uso de barbijo, actividades que van a estar también protocolizadas para respetar ese aislamiento, es clave. Y eso va a continuar así. Entonces, es dable pensar que una vez que bajen ese número tan abrupto de casos, si bajen, luego van a aparecer otros brotes, como ya lo estamos viendo. Y tenemos que tener un sistema muy sensible para captarlo inmediatamente que empieza el aumento de casos en algún lugar, para inmediatamente actuar con distanciamiento, rastreo, contactos y aislar. Recuerden que el aislamiento es la única vacuna que tenemos, el distanciamiento, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, hay que aplicarla, no hay otra cosa para hacer en este momento.
Ángela, y hablando de vacunas, comenzó a probarse en Brasil este desarrollo que se inició en Oxford, ¿cierto? Y hay tres vacunas, si tengo bien entendido, que son las que picaron en punta, por así decirlo, de una gran cantidad que están en desarrollo. ¿Qué información tiene usted acerca de la evolución de estas producciones?
Bueno, estuvimos la semana pasada precisamente en webinar internacional desde el Hospital de Niños, y un referente internacional actualizó todo el tema de vacunas. Hay tres que están en punta, como usted muy bien lo dice, porque ya están entre fase 2 y 3, y se está probando la respuesta de anticuerpos y la seguridad. Y es una esperanza importante. Estas vacunas estarían listas, de acuerdo a lo que nos comentaron, en los fines de octubre, en octubre 2020, pero obviamente después viene otro proceso, que es la aprobación por las autoridades regulatorias, el proceso ya más masivo de producción, la distribución. Si todo anda bien, la vacuna da buenos resultados, esperemos en la primera parte del año que viene, junto con la vacuna antigripal, poder tener esta vacuna. Pero el hito que todo el mundo está esperando es octubre 2020 para ver si la vacuna funciona o no. Y eso va a ser muy importante.
Doctora Gentile, muchas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día. Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Diana, bueno, una cantidad de definiciones importantísimas, en especial lo que tiene que ver con respetar esta etapa que viene, estos 15 días de aislamiento social preventivo, y hacer bien los deberes, ¿no? Porque todos estos casos, por eso traía el caso de Japón, todos estos casos hacen pensar que cuando vos crees que está listo, no está listo. Y lo mismo pasa en las provincias argentinas, caso Jujuy, que tuvo que volver atrás varios pasos, ¿no?
Sí, sin duda, y sí, algo similar está ocurriendo en algunos sectores de Santa Fe también. Esto tiene que ver obviamente con el traslado de personas desde Buenos Aires y conurbano. Importante las definiciones de la doctora Gentile, que es muy puntual en esto, de los números que ellos miraron, que en qué se basaron para recomendarle al gobierno que avance hacia una etapa más restrictiva en el aislamiento en la región de Buenos Aires y del conurbano, de estos 40 distritos del conurbano urbano bonaerense. Obviamente son números que los epidemiólogos y los infectólogos saben leer de una manera que pueden proyectar a futuro. Y sobre todo en lo que hablaba en la ocupación de las camas de terapia intensiva, que en este momento no es un problema, pero si sigue este crecimiento exponencial, sí puede llegar a hacerlo en un par de semanas. Y una cuestión importante es que los resultados de este aislamiento se van a ver desde cuando termina, 15 días, porque digamos que los números van atrasados, ¿no? No, claro, vamos a ver, claro, resultados, claro. Digo por, claro, las ansiedades, ¿no?
Sí,
no es,
sí,
que vamos,
no,
a hacer el aislamiento y los casos van a comenzar a bajar, la ocupación va a comenzar a bajar. Todo esto tiene un proceso y por eso en algún momento hay que detenerlo, y lo que están hablando algunos epidemiólogos es esto de no solamente aplanar, sino directamente aplastar la curva, bajarla a un nivel en que no continúe este crecimiento ni siquiera lineal ni exponencial para que pueda resistir el sistema sanitario, ¿cierto?
Sí, y Diana, en esto que decís vos es realmente sensible el tema de las ansiedades. Particularmente yo banco y respeto las ansiedades de los laburantes y las laburantes que tienen que salir a la calle a hacer el mango, pero no me caen nada bien las ansiedades de sectores políticos que están lucrando con esto. Hablo de la derecha argentina y algunos medios de comunicación que soliviantan los espíritus solo para agitar, nada más, porque en realidad lo que hay que tener es una tranquilidad extrema, como decís vos, para darle lugar a los resultados de esta pandemia, que recordemos otra vez lo que vos decís. 15 días después que se termine este nuevo periodo de aislamiento, va a aparecer el resultado de ese periodo.
Claro,
así que bueno,
duda. Hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos que hacer ahora este esfuerzo. No vamos a hablar ni de último ni de ninguna manera de esfuerzo final, pero sí hay que hacerlo, hay que cumplirlo las personas que vivimos en esta región para que luego podamos ver los resultados y tener en cuenta que esto no le pasa solamente al de al lado, sino que nos puede pasar también en nuestras familias, en nuestros seres queridos, en personas conocidas que ya estamos viendo cada vez más cerca, ¿no?
Claro.
Todo el mundo está conociendo a alguna persona o alguien conoce a alguien que se enfermó de COVID-19.
Bueno, Diana, gracias, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.